are going to empower this process of about showing courage in the face of reality.
The real question that needs to be asked as well as answered is, what is it that we can do that is unique, that is impactful?
It began with the question and a desire to make a difference.
Can you hear me talking?
What we do impacts each and every one of us.
Technology has the power to unite us.
That is something to be celebrated.
When I lost my eyesight, I thought that my painting days were over.
But the vision has evolved, and our mission is clear. We are going to empower every individual and every organization to do more.
I built a computer and I opened a fridge and it was a Lego.
To achieve more.
We can study black rhinos without disturbing their natural environment, so we can help keep them safe.
Technology has changed Braylon's life by opening up the world for him.
It is a process of continuous renewal. It is about looking forward.
Whatever I can do to help compute a cure for cancer, that's what I'd like to do.
And asking the question, what can we do together? There is no limit to how far we can go.
If you dream big enough and believe in your dreams, you can make it happen.
Buenos días a todos. Bienvenidos al Microsoft Tech Summit. Me presento. Soy Esther de Nicolás y soy la nueva responsable del equipo de evangelismo técnico en España. Espero de verdad que disfrutéis tantísimo de esta sesión como nosotros hemos disfrutado preparándola. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores el que nos hayan permitido estar hoy aquí, en este foro en el que el objetivo es divulgar conocimiento. Y ese conocimiento es el que vamos a tener en estas 10 sesiones paralelas con más de 50 charlas que hemos conseguido entre 300, más de 300 de hecho, propuestas que nos habéis hecho llegar vosotros, la comunidad, y entre las cuales nos ha resultado muy complicado, de verdad, elegir. En estas 10 sesiones paralelas veremos un montón de cosas, desde laboratorios interactivos, el lanzamiento de Windows Server 2016 aquí en España oficial, veremos tecnologías cloud, tecnologías open source, veremos temas de DevOps y veremos también temas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, para aquellos que estuvisteis ayer en el Business Summit, sabéis que es el futuro de Microsoft como compañía. Hablamos de una revolución invisible. Arthur Clarke decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada resulta indistinguible de la magia. A mí me gusta pensar que esta revolución en la que nos estamos adentrando ahora empieza a ser ese toque mágico que puede tener la tecnología. Pensadlo por un momento, cada vez está más alrededor de nosotros y a la vez más invisible. Nos conoce cada día mejor y nos ayuda a hacer cosas como, por ejemplo, cuando nuestro asistente virtual nos avisa de que hay mucho tráfico para llegar al trabajo y nos propone una ruta alternativa. Todo esto, esta inteligencia artificial, es mucho más que un ordenador nos gane jugando al ajedrez o nos gane jugando a cualquier juego. De hecho, es mucho más que el concepto de hombre contra la máquina. Es todo lo contrario. Es cómo la tecnología, la inteligencia artificial, puede apoyarnos a que nosotros saquemos lo mejor de nosotros mismos y a que nos superemos como especie. Ese es el foco de esa revolución invisible, eso es hacia donde queremos llegar. Y si pensamos en todo lo que, en todos los avances de los que vamos a hablar hoy y de los que vamos a hablar en el futuro, solo os pido que imaginéis por un momento todo lo que podríamos llegar a conseguir.
There is a spirit that compels us all to move forward, to push beyond what is possible, and create a more amazing tomorrow. It is the force behind every human achievement, every advancement, every revolution, be it art, industry, science, or technology. It fuels us, inspires us. We're on the cusp of a digital revolution, a new era that places you at the center of your digital world, where who you are and what you do matters most. We believe technology should adapt to you and what you do naturally. Ask a question with your voice, draw with the flick of a pen, and secure your most important things with a smile. We believe technology should be so simple, so natural, that it becomes invisible, leaving nothing between you and what you want to do. And we believe that there are no limits to what you can achieve when your ideas come alive, where the world becomes your screen, and almost anything is possible. This is the digital revolution. More personal, more intuitive, more human. Just imagine what you'll do.
Esta revolución invisible no es algo que haya nacido ayer. En Microsoft llevamos más de 15 años investigando acerca de las tecnologías de las que hoy vamos a hablar y de las que vamos a hablar durante el día del evento. De hecho, llevamos durante estos 15 años investigando este tema con más de 1.000 científicos dedicados a la inteligencia artificial y ese equipo ha ido creciendo hasta el día de hoy en el que tenemos más de 5.000 personas dedicadas a la investigación en tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Es un camino largo, no es algo que de repente estemos anunciando, pero sí que representa un nuevo paradigma en la forma en que entendemos de entender la tecnología. Y todas estas investigaciones las hemos hecho con el objetivo de superar tres límites, tres barreras fundamentales del ser humano. En primer lugar, los límites del tiempo. Vivimos en una sociedad en la que hay ya más dispositivos que personas, que se dice pronto. Y esa explosión de la información, porque esos dispositivos de hecho generan más información de la que consumen, está generando varios problemas. Uno es que nos estamos quedando sin palabras para definir los siguientes órdenes de magnitud de almacenamiento. Después de zettabyte vienen los yottabytes y después no está decidido. O sea que realmente estamos llegando a ese punto en el que vamos a tener que inventar palabras nuevas. Pero no solo eso, tanta información que tenemos que procesar en nuestros cerebros hace que ya no solo es que no sea útil, es que se convierta en una distracción. Y eso representa un reto a la hora de cómo podemos entender la productividad. La tecnología no nos puede dar más horas en el día, al menos todavía, pero sí que puede conseguir hacer, sí que puede ayudarnos a hacer que saquemos el máximo partido de cada una de las horas que tenemos. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en el Microsoft Graph. Microsoft Graph es una tecnología de Machine Learning que está metida dentro de Office 365 y de nuestras soluciones de productividad. Y es lo que alimentará a Dynamics 365 cuando salga y lo que alimenta toda nuestra, digamos, nuestra propuesta de mejora de la productividad. ¿Cómo funciona esto? Este sistema de Machine Learning va aprendiendo de cada una de las cosas que hacemos en nuestro día a día, de los mails que vemos antes, de las conversaciones en nuestra red social corporativa que contestamos, de los tipos de documentos en los que estamos trabajando, los tipos de temas en los que estamos avanzando y nos propone gente alrededor de nuestra red que puede ayudarnos a ser más eficientes en nuestro trabajo. Lo interesante de esta tecnología de Machine Learning no es solo que nosotros la usemos para nuestros propios productos, sino que es una API que podéis llamar también vosotros con vuestras soluciones y podéis generar nuevas soluciones para vuestros clientes basados en esta tecnología. Además, esta tecnología alimenta a los asistentes virtuales como Cortana y permite que Cortana nos ayude a ser más eficientes. Y aquí me gustaría también hablar del concepto de conversaciones como plataforma. Esas conversaciones que yo tengo con Cortana en el contexto de mi productividad, también tengo que poder extenderlas a cosas como reservar un billete de vuelo, pedir una pizza, no sé, imaginaros cualquier cosa del día a día para la que hoy tengo 200.000 apps en mi teléfono que soy incapaz de gestionar, porque también el tema de las apps se nos está yendo de las manos. Si pensáis en que esos bots, esas inteligencias artificiales adicionales que prestan esos servicios, puedan comunicarse con nuestros asistentes virtuales y prestarnos desde una única interfaz todos esos servicios, os daréis cuenta de que realmente los bots son las nuevas apps. De todo este tema de bots y servicios cognitivos vamos a tener un track dedicado al que os recomiendo que asistáis para entender todo esto. Y también tendréis un track de productividad para descubrir más sobre todas estas tecnologías de Machine Learning y cómo pueden ayudaros a desarrollar vuestras propias soluciones. Si hablamos de productividad, también tenemos que hablar de cómo nos relacionamos con la máquina. ¿Cuál es la interfaz con la que nos relacionamos? Con HoloLens, lo que nosotros pretendemos es convertir el mundo en nuestra pantalla. Eso da unas capacidades ilimitadas. Pensad, por ejemplo, en desarrollo de tecnología espacial, en que podamos traer datos de Marte a través de sondas y que podamos interactuar con ellos desde nuestro laboratorio en lugar de tener que pensar en el viaje espacial, que es un límite del tiempo clarísimo. O pensad también en lo que se puede conseguir a nivel de formación en el entorno industrial. De hecho, ya tenemos acuerdos con empresas como ThyssenKrupp o Japan Airlines para esta tecnología. Pero más allá de eso, pensad en lo que estáis viendo aquí detrás, en el impacto que tiene cuando pensamos en Skype y en las comunicaciones, en cómo HoloLens nos puede acercar a lo que más nos importa. Esta es la democratización de la tecnología, es cómo todos estos avances al final hacen que nuestra vida sea mejor. ¿Y qué puede haber más allá de esto? ¿Qué puede haber más allá de que podamos hablar con nuestros seres queridos como si estuvieran ahí como hologramas? ¿Qué puede haber más allá de una tecnología que aprende de nuestra productividad y nos ayuda a ser más eficientes? Pensad en que realmente el mundo sea nuestra pantalla sin necesidad de llevar dispositivos. Esto, evidentemente, no es algo que vayamos a tener mañana, pero es la línea en la que estamos investigando y es hacia donde nosotros, como compañía, queremos llevar la productividad. El segundo límite que queremos romper son los propios límites de la humanidad. Aceptémoslo, como especie tenemos nuestras limitaciones. Nuestra CPU no computa en paralelo especialmente bien, y no voy a entrar en distinción de géneros, pero en fin, ya me entendéis. Y luego, por otro lado, tenemos también cierta propensión a tener enfermedades respecto a nuestra naturaleza biológica, y por supuesto tenemos que alimentarnos, que es también una limitación que tenemos. Si pensamos en esa última limitación, en la alimentación, pensad en que si tenemos en cuenta las proyecciones de aumento de la población mundial, para el 2050 deberíamos haber duplicado nuestra capacidad de producción agrícola. El 2050 está aquí, a la vuelta de la esquina. Y la única manera en la que realmente podemos plantearnos esa mejora de la productividad en el sector agrícola es mediante tecnologías como Internet of Things. Aquí detrás estáis viendo unas imágenes reales de una granja de lechugas en Japón que está construida sobre una antigua fábrica de semiconductores. Aquí se mide absolutamente todo y se tiene un sistema muy sofisticado que permite mejorar la productividad. Y os estaréis preguntando, ¿pero este es el futuro de la agricultura? ¿La agricultura va a tener que ser un laboratorio de alta tecnología? ¿Qué pasa con la agricultura ecológica? De nuevo, lo bonito de la tecnología es que ayude a todo el mundo a mejorar su productividad. Y este es un gran ejemplo. Esta tecnología que hemos desarrollado en este tipo de entornos, la estamos desarrollando también para entornos rurales. ¿Cómo lo estamos haciendo? Generando unos sensores que aguanten muy bien, y que sean muy baratos para empezar, y que aguanten muy bien las intemperies. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es aprovechar las frecuencias no utilizadas del espectro de televisión, de manera que podamos tener conectividad de banda ancha a un coste mínimo en entornos rurales, donde la conectividad es muy limitada. Y que el procesamiento en la nube se haga desde un ordenador central a través de un gateway que comprime y encapsula la información y optimiza el ancho de banda necesario, de manera que incluso las granjas agrícolas rurales puedan disponer de esa tecnología y puedan mejorar su producción, porque nos necesitamos a todos para asegurar que podamos alimentar a toda la raza humana. Otros de los límites tradicionales son las enfermedades. Generalmente, si pensamos además en las últimas que hemos sufrido, el Zika, el dengue, cuando ya hay este tipo de situaciones, generalmente es demasiado tarde. Cuando las detectamos, ya hay seres humanos que han sido infectados. Imaginaros por un momento que pudiéramos predecirlo, preverlo y evitarlo antes de que ocurriera. Esto es lo que hacemos a través de Project Premonition. Project Premonition es un proyecto de Microsoft Investigación que hemos prototipado este verano en Texas ante precisamente la amenaza de Zika. Cómo funciona esta trampa es que se conecta a Internet y a los servicios cognitivos de Azure y lo que hace es detectar exactamente el tipo de mosquito que puede transmitir cierta enfermedad y lo hace detectando la imagen del mosquito y también la frecuencia con la que bate las alas, que es uno de los elementos que diferencian a unos insectos de otros. Con esto, atrapamos al mosquito y nos lo llevamos, cogemos esta trampa con un dron y nos la llevamos al laboratorio. Y lo que hacemos ahí es analizar el ADN del mosquito de manera que sabemos si está infectado o no y también cuál es el último animal del que se ha alimentado, que esto es muy importante porque muchas veces hay animales que se infectan antes que los seres humanos, animales con los que interactuamos, como el ganado. Todo ese procesado que hoy se hace manual, con científicos que analizan ese ADN, lo que estamos haciendo es alimentar un sistema de deep learning para que en el futuro esto se haga de manera totalmente automática y autónoma y realmente podamos extender esta tecnología a todas las áreas del mundo para predecir este tipo de pandemias. Otra cosa que es interesante no es solo que nosotros estemos haciendo este desarrollo, que de por sí es interesante, sino que las herramientas, el toolkit, el framework con el que lo estamos haciendo, con el que estamos entrenando esta inteligencia artificial, que es el mismo framework con el que entrenamos a Cortana, a nuestros servicios cognitivos y a todos nuestros avances, ese toolkit que se llama CNTK es open source y está disponible para que todos vosotros podáis también entrenar vuestros propios modelos de deep learning. Otra de las cosas que como raza humana debemos enfrentarnos es al cáncer. Y aquí me gustaría contaros qué estamos haciendo con esta inteligencia artificial para ayudar a la lucha contra el cáncer. Lo estamos haciendo desde distintos frentes. Hemos creado junto a varios biólogos en un equipo de investigación de biotecnología un sistema de modelado biológico. Con lo que estamos haciendo con este sistema y con AstraZeneca como partner tecnológico para la investigación es ser capaces de modelar tecnológicamente las interacciones de diferentes proteínas, moléculas de ADN, de diferentes componentes biológicos con células sanas frente a células enfermas de manera que podamos predecir cómo un determinado tratamiento oncológico va a impactar en un determinado paciente. Y esto es relevante porque cada paciente oncológico es único. No hay dos cánceres iguales. Y encontrar las dosis de medicación exactas para ayudar a un paciente es muy complicado. Y mediante esta tecnología vamos a poder ser capaces de dar un tratamiento muchísimo más preciso. Pero no se para ahí nuestra ambición. Nuestra ambición con esta investigación es llegar a entender de verdad qué es lo que hace que una célula enferme, qué es lo que hace que una célula cambie su ADN y empiece a infectarnos. Y si llegáramos a descubrir eso, si llegáramos a entender cómo funcionan las células a ese nivel, podríamos generar un framework para que pudiéramos programar en esas células y curar las enfermedades como hoy podemos eliminar un virus informático. Esa es nuestra ambición, de nuevo, no es algo que vayamos a hacer mañana, pero sí que es hacia donde nos estamos dirigiendo y sí que es algo que nos permite esa inteligencia artificial que nos ayuda a romper esas barreras que tenemos como seres humanos. ¿Qué puede haber más allá de eso? ¿Qué puede haber más allá de curar el cáncer, quitar el hambre en el mundo o erradicar las pandemias? Pues parece una tontería, pero una de las cosas que todavía no hemos sido capaces de conseguir es que las inteligencias artificiales tengan sentido común. Esto es algo que tampoco hemos conseguido de muchos seres humanos, pero de algunos sí. Y conseguir que esas inteligencias artificiales aprendan de su experiencia, más allá de los algoritmos que nosotros les hemos dado para que aprendan, conseguir que entiendan el entorno en el que están y puedan llegar a tomar sus propias decisiones, no es trivial. En esta línea tenemos un proyecto de investigación muy bonito que se basa en Minecraft, se llama Proyecto Malmo, que lo que hacemos es permitir que muchos investigadores de inteligencia artificial utilicen Minecraft como una plataforma común donde pueden probar esas inteligencias artificiales autónomas. Y Minecraft es un entorno que se parece mucho al entorno físico de muchas maneras. Tiene peligros, hay laberintos de los que tienes que salir, puedes hacer herramientas que te pueden ayudar durante el juego y puedes interactuar con otros personajes, con otras inteligencias artificiales que hay en ese mundo. Este proyecto también es open source y os animamos, si hay alguno que tenga interés en investigar inteligencias artificiales autónomas, a que lo investiguéis y podáis participar en este proyecto. El tercer límite que tenemos que romper son los límites de la computación. Y esto resulta evidente si pensamos en la complejidad matemática que tienen todas las cosas de las que estamos hablando. La complejidad matemática que tiene entender cómo se comporta una molécula o entender cómo podemos encriptar de una manera más segura. Pensad, por ejemplo, en cosas como la encriptación homomórfica. ¿Cómo podemos llegar a tener modelos matemáticos que permitan hacer estas cosas en un tiempo razonable? Porque la computación homomórfica ahora mismo no es viable porque somos incapaces de computarla en un tiempo inferior a años. ¿Cómo podemos resolver estos límites de la computación? Nosotros en Microsoft, en el muy corto plazo, es decir, ya, lo que estamos haciendo es integrar FPGAs en nuestros servidores. Las FPGAs, sabéis que hay como distintas tendencias en este sentido a la hora de procesar temas de inteligencia artificial. Hay quien utiliza GPUs, hay quien utiliza ASICs, que son circuitos integrados diseñados específicamente para esto, que, por ejemplo, en el caso de Google, utilizan TPUs. Nosotros hemos elegido las FPGAs. ¿Por qué? Porque nos han permitido incrementar por 10 el rendimiento que teníamos frente a las CPUs, pero además con un consumo energético inferior al 10% adicional. Que esto, si lo comparamos contra las GPUs, pues os daréis cuenta de que el consumo energético de las GPUs es muchísimo más alto que el de las FPGAs. Además, la naturaleza reprogramable de las FPGAs hace que podamos, en un momento determinado, reorientar el propósito de algunas granjas de servidores, con lo cual nos permite tener más flexibilidad y menos riesgos que si utilizáramos un ASIC, un circuito integrado diseñado específicamente. Por todas esas cosas, estamos utilizando esta tecnología y la estamos utilizando ya, bueno, desde hace varios años en Bing y la estamos utilizando en todos nuestros servicios cognitivos y tecnologías de Machine Learning. La eficiencia energética es uno de los temas que tenemos que solucionar si queremos ser capaces de seguir avanzando. Y en este sentido, hacia donde nos estamos moviendo en Microsoft, o por lo menos lo que estamos investigando ahora, es cómo se comportaría un data center sumergido en el agua. Aquí estáis viendo imágenes de cómo es ese proceso de construcción. De momento, en el prototipo que hemos hecho este año, hemos construido un rack dentro de ese dispositivo que veis y lo hemos tenido 3 meses en el fondo marino. Hemos aprendido muchas cosas. Primero, que no ha tenido impacto medioambiental, que era lo que más nos preocupaba. La temperatura del agua no ha tenido ningún incremento ni decremento, lo normal hubiera sido incremento sustancial, y tampoco hemos visto que haya generado un impacto en la vida marina. De hecho, medíamos con mucho cuidado los ruidos asociados al data center y lo que oíamos era que se oían mucho más las pinzas de los cangrejos que el sonido de los servidores. Ahora, la siguiente fase de este proyecto es hacer un contenedor más grande y meter pues, muchísimos más racks, ya un pequeño data center, y sumergirlo. Esta tecnología nos abre muchas puertas. En primer lugar, que ya no solo es la refrigeración, que en el fondo del mar evidentemente hace más frío que en la superficie, y por tanto tenemos que consumir menos energía para refrigerar, sino que además podemos utilizar las propias mareas para generar energía eléctrica y por tanto que sea un CPD totalmente neutro en cuanto a emisiones de carbón. También hemos descubierto que todo lo que estamos avanzando, claro, no podemos mandar a una persona a revisar cada vez que un servidor falla. Todo lo que estamos aprendiendo en cuanto a gestión remota, en cuanto a mejora en la vida útil de los servidores, todo eso lo estamos también trasladando a productos que están hoy en el mercado, como Windows Server 2016, que tenéis la presentación en este mismo auditorio. Y por eso, bueno, creemos que esta tecnología puede ayudarnos a ser mucho más eficientes también en cuanto a latencia, porque pensad que la mitad de la población mundial vive cercana a las costas, con lo cual, si somos capaces de acercar la computación a la costa, la acercamos a los usuarios, mejoramos la latencia y mejoramos el servicio. Otro de los límites que tenemos en este sentido es el almacenamiento. Antes he hablado un poco de las ingentes cantidades de almacenamiento que necesitamos, pero la realidad es que a día de hoy el almacenamiento sigue siendo mayoritariamente óptico o magnético. Y esto tiene retos, porque si seguimos creciendo así en almacenamiento, no vamos a tener espacio físico para almacenar. Y aquí es donde las últimas investigaciones en cuanto a almacenamiento en ADN sintético son sumamente relevantes. En esta foto que veis, esto es de un acontecimiento de julio de este año, en el que en los equipos de investigación de Microsoft, junto con la Universidad de Washington, hemos conseguido almacenar 200 megas de información en eso que veis de ADN sintético. Que para que os hagáis una idea del tamaño, por eso hemos puesto esa foto, es comparable a la punta del lápiz que veis en la foto. Ahí hay 200 megas de información. En una tecnología que está arrancando, con lo cual, imaginaros, o sea, los estudios, nuestros analistas, opinan que podríamos llegar a tener todo el contenido de Internet metido en una caja de zapatos. Esto tiene unas consecuencias increíbles si pensamos en el futuro de los data centers. Pero también tiene una consecuencia dramática que me gustaría compartir con vosotros, que es que uno de los mejores momentos de una de mis series favoritas va a dejar de tener ningún tipo de gracia.
Ladies and gentlemen, I'd like to present to you the Internet. Oh, please, no flash photography, you'll harm the Internet.
Es así, es una pena. ¿Y qué hay más allá de almacenar en ADN sintético? Más allá, el futuro de la computación es la computación cuántica. Supongo que muchos de vosotros habréis leído algo al respecto porque, bueno, es algo de lo que se lleva escribiendo ya bastantes años, pero la computación cuántica, precisamente gracias a la naturaleza cuántica de la materia, es a la vez lo que nos impide seguir avanzando en la computación tradicional. ¿Por qué? Porque si seguimos disminuyendo el tamaño de los transistores para poder seguir haciendo más cálculos en paralelo, vamos a tener un momento en el que el efecto túnel va a impedir que los chips sean funcionales por la naturaleza cuántica de los electrones. Y ese mismo límite, a la vez, es lo que hace que este nuevo campo de computación sea posible. Si pensamos, no voy a entrar mucho porque la mecánica cuántica es densa, pero básicamente quedaros con la idea de que en mecánica cuántica un qubit, que es un bit cuántico, puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1 y puede tomar los dos valores a la vez. ¿Qué quiere decir esto a nivel práctico? Quiere decir, para empezar, que el número de cálculos simultáneos que podemos hacer es exponencial. En lugar de ser lineal, como ahora con la computación tradicional, podemos hacer simultáneamente 2 elevado a n operaciones en un segundo, en un momento de computación. Que eso ya de por sí hace que muchos problemas que hoy son completamente insolubles sean resolubles en prácticamente minutos frente a decenas de años o centenas de años que pueden llevarnos con computación tradicional. Esto tiene muchos retos todavía por delante. Para empezar, la medición. Por el principio de incertidumbre de Heisenberg, sabéis que si observamos un sistema cuántico, de alguna manera estamos pervirtiéndolo, con lo cual no es sencillo que vayamos a hacerlo. Pero los últimos avances indican que podríamos llegar a ser capaces de tener un ordenador cuántico funcional en 10 años, que no es nada. Y esto va a romper el paradigma que tenemos de computación y de programación. Vamos a tener que volver a aprender a programar para sacar partido de esta tecnología. Para los que queréis ir avanzando en este campo, en Microsoft, aparte de los avances que estamos haciendo en cuanto a la física de los ordenadores cuánticos, hemos hecho también un simulador de computación cuántica para que podáis ya probar algoritmos y aprender a programar con este nuevo paradigma que os permita ya ir generando soluciones para que cuando esté por fin el primer ordenador cuántico ya tengamos aplicaciones que puedan utilizarlo. Si queréis investigar más, podéis hacerlo en la web de Microsoft Research o en stationq.com, que es un consorcio internacional de distintas compañías que estamos trabajando en esta línea. Como os decía al principio, lo importante de toda esta tecnología no es lo que Microsoft pueda hacer con ella para generar nuevas soluciones. Es lo que cada uno de vosotros podéis hacer con ella para hacer del mundo un lugar mejor. Y para eso necesitamos llegar a todas y cada una de las personas de este mundo. Y esto no es algo que podamos hacer nosotros solos. Me gustaría ahora invitar a todo el equipo de Evangelismo de España al escenario conmigo para hacer una reflexión final. El año pasado, vosotros, las comunidades técnicas, hicisteis 300 eventos presenciales en España. Gracias a todos esos eventos presenciales llegamos a decenas de miles de personas, con estos mensajes tecnológicos. Gracias a vosotros, a un total de tiempo que hemos calculado en unas 10.000 horas de trabajo voluntario, somos capaces de verdad de llegar a todo el mundo y de verdad de ayudar a los demás. Así que solo os podemos decir una cosa.
Muchas gracias a los MVPs y a todas las comunidades técnicas por compartir vuestro conocimiento.
Muchas gracias. Gracias. De verdad, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad, por vuestra ayuda y bienvenidos al Microsoft Tech Summit.